Pesadilla.
Llegamos a las 9.
Y a su barco le llamó Libertad.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Cada vez que hay un nuevo presidente de México, parece que los españoles tenemos que ir allí para pedir perdón por unos hechos que no cometimos. Aquí en Herrera en COPE, el historiador Jorge Luis García Ruiz ha insistido en que la historia se ha tergiversado y que nunca cometimos las atrocidades que intentan imponernos ahora. José Luis, concejero.
Y para eso, lo mejor es ir a los documentos originales, a los hechos recogidos que marcaron la historia y que desmontan esos abusos y atrocidades que cometieron los españoles en la conquista de México. Una historia que durante años se ha recogido en las películas de Hollywood, en el relato de ingleses u holandeses para tapar sus vergüenzas, o una historia que no es real pero que se ha impuesto en el relato, como ha explicado aquí en Herrera en COPE el historiador Jorge Luis García Ruiz.
Lo que se ha hecho con la historia española desde siempre ha sido convertir las excepcionalidades en generalidades. Entonces es cierto que tenemos 3 o 4 garbanzos negros. En lo que haces es generalizar sobre todo la presencia española y sobre lo que se hizo en América, que fue muy bueno y de otra forma no se pudo estar allí 300 años.
Reconoce que está muy sorprendido con la crisis abierta con México, que no ha invitado al rey a la toma de posesión de la nueva presidenta. Cada vez que hay un nuevo presidente, recuerda, parece que tenemos que ir hasta allí a pedir perdón por unos hechos que nunca hemos cometido.
Este viernes la economía española tiene 2 datos que son un buen termómetro para nuestros bolsillos. El primero, el de la inflación, que ha bajado 8 décimas en el mes de septiembre hasta el 1,5%. El segundo, el del crecimiento. Entre abril y junio lo hizo un 0,8%, Marta Ruiz.
Sí, el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el dato adelantado y además ha vuelto a corregir al alza el crecimiento del primer trimestre. Lo ha hecho en 1 décima hasta el 0,9%. Esto empuja, la economía sigue tirando con fuerza con un crecimiento interanual del 3,1%. Se nota el consumo de los hogares a las puertas del verano. Los analistas esperan, eso sí, una ligera desaceleración del crecimiento para esta segunda parte del año. Y los precios, como dice, siguen moderando el ritmo de subida. El IPC se ha recortado en casi 2 puntos desde el verano, está en su nivel más bajo desde marzo del 2021 gracias al abaratamiento de carburantes, alimentos y electricidad, pero los servicios siguen presionando, lo refleja la inflación subyacente que quita alimentos frescos y energía, aún sigue por encima del 2%, está en el 2,4%.
Y un hito importante para la bolsa española porque el IBEX 35 ha alcanzado los 12.000 puntos por primera vez en los últimos 15 años. Es casi el doble que hace 4 años y medio. Al arranque de la pandemia, en marzo de 2024, estaba Vamos en poco más de los 6.000.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Julián Álvarez rescata al Atlético de Madrid, que ya mira al derbi del domingo. Bruno Casar.
Victoria in extremis de los rojiblancos con ese gol del argentino en el minuto 90 de partido, que supuso el 0-1 ante el Celta y que le da aire a los de Simeone para afrontar el derbi ante el Real Madrid a tan solo 2 puntos de los blancos. Van a partir a 6 del líder el Barcelona. Habla Julián Álvarez, el goleador.
Bueno, obviamente que ayuda para la confianza y, como decía recién, siempre que sea para ayudar al equipo. Son 3 puntos muy importantes, ganar 1-0, ganar 5-0, lo que sea, lo importante es sumar de a 3, así que bueno, muy feliz.
Jornada de Liga que nos dejó ayer el empate a 1 entre Las Palmas y Betis, la victoria 1-2 del Villarreal ante el Español. En la Europa League se estrenó el Athletic Club de Bilbao con empate a 1 ante la Roma. Sin descanso, hoy ponemos en marcha una nueva jornada de Liga. A las 9, tiempo de juego, Valladolid-Mallorca. El Barça líder va a visitar mañana Osasuna, el domingo ese partido más destacado de la jornada, el derbi madrileño, a las 9 de la noche. Y tenemos deporte en directo, primera parada, el Open de España de golf, donde ya tenemos a Jon Rahm sobre el campo. Ángel García.
Y después de empezar realmente bien, con un birdie dejándose opción de otro, ha hecho bogey en el hoyo 12, así que está al par en el día, menos 3 total en cuarta posición, porque ojo, sigue líder Ángel Hidalgo, el marbellí de 26 años, que ha empezado hoy con otros 2 birdies en los 2 primeros hoyos, está menos 8 con 4 golpes de ventaja sobre el resto de jugadores.
Gracias Ángel. También tenemos tenis, varios españoles estrenan en el torneo de Pekín, destacamos a Carlos Alcaraz, que va ganando su partido 6-4 en el primer set, 2-0 en el segundo ante el francés Perry Cano, y Paula Badosa haciendo lo propio 6-3 y 1-0 ante la búlgara Tomova.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias. Gracias al Baño Barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que sigan las reacciones tras conocer que el Tribunal Constitucional va a rechazar el recurso del Gobierno de Canarias sobre las competencias en costas que afecta a la caducidad de esa concesión al Hotel Oliva Beach. Y es que la cadena hotelera ha anunciado que va a seguir batallando en los tribunales para que no se derribe. Nosotros hemos hablado con Lola García, que es la presidenta insular, quien considera que Canarias va a tener que tendría que haber tenido las competencias desde hace tiempo, y también con el portavoz de UGT, de los trabajadores, quien asegura que hay que llegar a un acuerdo, porque si no 400 familias se van a quedar desamparadas. Y también contarles que ha llegado una nueva patera a la Ristinga con al menos 50 personas a bordo. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Llega el turno de Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Los canarios emigramos en el siglo XX, unos a Venezuela, otros a Cuba. La migración es hoy, otra vez, pero en sentido inverso, una de las grandes problemáticas que acechan a las islas. De hecho, determina la agenda política, pues se presume que en otoño, con la mar en calma, se incrementará la recepción de cayucos y pateras. Con todo, muchos se quedan en el camino. ¿Cuántas vidas habrá tragado el Atlántico sin que nunca lo sepamos con exactitud? ¿Cuántas llamadas telefónicas siguen esperando familiares todavía en el suelo continental africano y que nunca se producirán? Porque Canarias también es África, geográficamente es indudable, incluso por tradición bereber. Fernando Clavijo se enredó en un protocolo a aplicar a los menores que enseguida ha paralizado cautelarmente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a petición de la Fiscalía. Era de prever. La combinación de menores, derechos fundamentales y acogida en frontera es un triángulo de bienes jurídicos a proteger inexcusable. Habrá que esperar a que el fondo sea dirimido en términos jurídicos, pero ya políticamente el protocolo ha quedado embarrado, y la manera del propio Clavijo y del PP de desmarcarse del mismo es un síntoma de la concienciación del paso en falso que dieron, e inapropiado, son menores. En Madrid las gestiones siguen. Ángel Víctor Torres no solo hace de ministro, sino también de interlocutor de los problemas de Canarias. Debería llegar a un acuerdo parlamentario en el que participen los populares. La reforma de la ley de extranjería se antoja imperiosa para que el reparto de los menores entre comunidades autónomas sea una realidad. Lo que no tiene sentido es que esto sea asunto de trifulca partidista permanente, pero lo es. El racismo, aunque cuesta creerlo, permanece en algunos sectores sociales, y estos, a su vez, insuflados con gasolina por Vox y demás formaciones de ultraderecha que tienen en la migración su bandera de idearios de podredumbre. Porque lo que le molesta a algunos es que son negros. Si fueran blancos no habría problema. No lo dicen, pero es así. O de repente se le escapa al vicealcalde del Ayuntamiento de Arrecife, de Coalición Canaria, que teme que sus hijos puedan convivir en las escuelas con africanos, con negros. Dijo lo que pensaba, fue él, y se destapó el racismo inconsciente que lleva dentro. Mal antecedente para un dirigente público. En 2024 todavía constatamos retrocesos sociales.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. It's so
hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
¿Estás pensando a lo grande? ¡Adelante! Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
En Hiperdino estamos de aniversario. Repartimos 200.000 premios. Y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Número uno del deporte. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
9:11 de la mañana, seguimos adelante en esta jornada de viernes 27 de septiembre. Se está acabando la semana y se está acabando el mes. Y se está acabando la época de buenos propósitos que muchos se habían planteado a principios de septiembre. Los ha mantenido, sobre todo los que tienen que ver con una mejor alimentación. Vamos a verlo enseguida, porque lo cierto es que aunque muchos nos planteamos comer mejor, llegado determinado momento, nos comportamos como el Homer Simpson entrando en un buffet todo incluido.
¿Y el caballero?
Todo lo que me dé, todo lo que me dé.
Muy bien, cuando esté listo, cojo un plato.
Oiga, toda la fuente, no, señor.
No. Se ha comido todas las gambas y dos langostas de plástico.
No es un hombre, es una despiadada máquina de tragar.
¿Quién no se ha convertido a veces en algo así? O se ha sentido un poco así, pero la relación con la comida tiene que ser de otra manera. Y vamos a intentar hoy pues acercarnos un poco a esa manera en la que nos tengamos que relacionar y cómo cumplir con determinados objetivos que tienen que ver con una mejor alimentación. Hablamos con María Picasso, dietista y nutricionista. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Oye, me pregunto si de la operación bikini vamos a tener que pasar a la operación abrigo, María.
Bueno, por lo que sé, ya hay bombones y turrones en el súper. Así que no vas mal encaminado, aunque aquí en Tenerife sigue haciendo calor.
Uf, qué peligro, qué peligro. El caso es que septiembre, yo no sé si en su consulta notará todas esas buenas intenciones de las que hablamos, pero suele ser un mes en el que llegamos con la determinación de empezar a comer mejor y de cuidarnos un poco más. ¿Hasta cuánto nos dura más o menos?
Sí, a ver, a lo largo del año hay diferentes puntos de inflexión, pero diría que septiembre, quizás con la vuelta al cole no tanto, pero ya entrado octubre hay un punto, un pico muy grande, donde entra el agobio de tengo que arreglar todo lo que he hecho en el verano.
Claro.
Sí, y además arrastrando que ya empezamos el verano frustrados porque probablemente la mayor parte no ha llegado a esos objetivos irrealistas que se había propuesto para llegar genial a la playa.
Claro, ahí está.
Entonces, pues a eso, claro.
Ahí está uno de los principales problemas, ¿no? Que nos planteamos objetivos a lo mejor que no están a nuestro alcance. Oiga, cuerpos que probablemente no sean los nuestros.
Exacto. Y ya no es que sean que los objetivos estén a nuestro alcance o no, porque muchas veces pues ponemos creencias limitantes que pensamos que no podemos llegar a una cosa que a lo mejor sí, sino que tenemos unas expectativas o no contamos con un contexto o unos recursos que sabemos que no vamos a tener. Si yo soy madre o padre, tengo 2, 3 hijos, el trabajo, la casa, tengo que cuidarme, las responsabilidades sociales, familiares, todo, pues quizás tenemos que darle una vuelta a cómo vamos a construir esa escalera, ¿no?, a llegar a nuestro objetivo y saber que a lo mejor no es un objetivo de aquí a diciembre, de 2 o 3 meses. No podemos arreglar lo que llevamos 20 años claro. haciendo en 2 o 3 meses.
¿Por dónde empezaría usted, María? ¿Por eliminar determinados alimentos de la dieta o por introducir unos horarios, por ejemplo, a la hora de sentarse a comer?
Pues mira, vas más encaminado por la segunda opción. Uh-huh. Normalmente tendemos a... Exacto, porque normalmente tendemos a eliminar alimentos, a hacer dietas famosas, dietas detox o milagro, y luego ya pues vamos viendo, ¿no?, cómo lo vamos haciendo. Y yo creo que el kit de la cuestión está más en organizar las comidas, en ser más constante, en incorporar algo de movimiento y ejercicio, también en intentar llevarnos mejor con la comida y no tanto huir y prohibir alimentos, sino, oye, el fin de semana que salgo con la familia a un guachinche o a donde sea o a celebrar un cumpleaños, ver de qué manera puedo conciliar el pasármelo bien sin tener atracones y sin tener que beber excesivamente alcohol y sin luego empezar la semana con culpa y comiendo solo pollo y lechuga.
De alguna manera podríamos, digamos, comportarnos bien, ahorrar en nuestro banco de buenos propósitos durante la semana para que ese guachinche del fin de semana, por ejemplo, pues uno pueda estar tranquilo, relajado, comer todo lo que quiera a los Homer Simpson, como estábamos mostrando aquí.
Sí, fue muy bueno, escuché el corto. A ver, quizás no es tanto hacerlo todo en la semana perfecto, sino, de verdad te digo, buscar un equilibrio, lo que a ti te vaya bien.
Claro.
No, porque si no al final, si nosotros intentamos, entre comillas, portarnos bien a lo largo de la semana para hacerlo supuestamente perfecto, que perfecto se entiende como no engordar nada, ¿no?, o hacerlo todo en función de lo que pone en un papel, solo para yo poderme permitir esa libertad el fin de semana, se va a convertir más en libertinaje, en plan, tiro la casa por la ventana y llego con una ansiedad tremenda y al final simplemente vamos a promover ese famoso cheat meal, ¿no?, comida trampa. Vamos a promover mala relación con la comida y comer en exceso, por supuesto, y sin conciencia y sin disfrutar de verdad de lo que estás comiendo.
Claro, porque al final es como aguanto, bueno, voy comiendo cosas que no me gustan y sin disfrutar nada para disfrutar de golpe atracándome después el fin de semana. Al final es una dicotomía que también puede ser nociva.
Muy bien. Exacto, es ese ciclo, ese círculo vicioso, ¿no?
Claro.
Y tóxico en el que nos vemos inmersos desde hace décadas que empezó este mundo de dieta y cosas milagro.
María, imagínese que me siento en su consulta. ¿Cuál sería, y me tuviese que llevar un consejo nada más? Digo, para empezar, ¿eh? Digo, para subir el primer escalón al que usted hace referencia. ¿Cuál sería? Venga, un consejo así, decir, venga, mira, haz esto ya con esto, que hagas, empiezas a notar algo. Yo qué sé, yo por ejemplo me quito el pan y noto que me deshincho, qué sé yo.
Sí, porque quizás consumes excesivamente pan cuando lo tienes delante. Mira,
ya,
el primer consejo, exactamente, yo voy a hacer un conjunto de tips, pequeños tips para llevar un consejo ahí, un pack de consejo.
A ver.
Vale, a ver, a lo largo de la semana intentar que cuando hagas la comida esté rica. Que con cocinar rápido se puede también cocinar rico y ya tenemos alternativas como la air fryer, sal, especias y ciertos aliños que acompañan muy bien las comidas y no tenemos que hacer un master chef cada vez que vamos a cocinar.
Que no me sepa insulso, que no me sepa paja, ¿verdad?
Exactamente, a suela de zapato,
sí.
¿No? Luego, incorporar proteína y verduras de todo tipo, una buena cantidad de vegetales, que no consumimos casi nada, que no tenemos que pensar en las calorías de los vegetales, sino incorporar todo lo que podamos, ¿vale? Independientemente de que ese día esté acompañado con carbohidratos o no, que es lo típico de, ay, es que sí como pasta, es que sí como tal. Acompáñalo con una buena dosis de vegetales en cualquier formato y siempre con la proteína presente. Y eso va a aliviar mucho la ansiedad y estaremos más saciados. Y luego la fibra también. Y luego, no poner un límite en el sentido de, o sea, no castigarnos cuando nos apetezca comer algo puntual. Me explico, uh-huh. Puede ser un martes y en el trabajo es el cumpleaños de un compañero o llega alguien que te ha regalado, no sé, un paquete de rosquetes. Oye, si ese día te apetece tomarte el cortado con un rosquete, tómatelo. Porque ya ese pensamiento de rumiar si debo comérmelo, si no, si voy a engordar, luego me voy a castigar, luego la culpa, va a hacer que te quieras comer 8 en vez de 1. Y no vas a poder diferenciar tampoco cuándo realmente te va a apetecer o no. Entonces yo creo que va más por el no prohibirnos, porque si tú además entre semana eres flexible, el fin de semana no vas a estar como un caballo desbocado deseando tener un atracón.
Claro. Bueno, pues ahí están esos primeros consejos. Ojalá vengan más. María Picasso, hablaremos de esto y hablaremos ya después de haber visto esas buenas intenciones ir sucumbiendo en muchos casos. Otras no, ¿eh? Habrá casos de éxito seguro que ahora mismo estén diciendo, pues a mí me está yendo estupendamente. Lo estoy llevando como un titán esta dieta, pero suele ser en esta época cuando empiezan a decaer las fuerzas. María, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana por esos consejos. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Te ayudamos a conectar con lo que realmente importa. Solicita tu bono digital hasta el 15 de octubre y ahorran tu factura de internet durante un año. Más información en el 012 o en la web gobiernodecanarias.org/conocimiento. Programa Único Bono Social, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales, con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La calidad de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceuti.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los
coches. Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín. Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos a mirar la agenda del día. Importante acto hoy, Daniel Pinelo, para el acto de apertura del curso 2024-2025 de ECAEDU, ¿eh?
Sí, nuestra emisora hermana de COPE, que se va, pues va a comenzar, ha comenzado esta semana ya oficialmente los cursos, pero bueno, hoy tiene lugar esa apertura del curso en el Parlamento de Canarias con esa importante ese catálogo de formación que realiza la emisora ya desde hace varios años, ¿no?
Vamos a hablar con alguien que sabe muy bien lo que se está trabajando ahí, que es José María Segura, director de ECAEDU. Hola, José María, buenos días.
Muy buenos días. Saludos desde Tacoronte. Aquí estamos con todo el equipo contemplando el Teide. Joder. Un panorama espectacular para empezar el curso.
Se ve bonito,
se ve
hoy.
Espectacular.
Se ve despejado.
Está totalmente despejado, está precioso.
Qué bueno. Oye, pues no está mal empezar así, pensando en altura,
empezamos con todo.
Asumir retos. ¿Qué novedades sí. esta temporada para el nuevo curso, José María?
Pues tenemos una novedad que es, nuestra intención es que seamos capaces este curso no solamente de seguir ofreciendo los cursos de reglada de EIPA y ESPA, que son los fundamentales para la inserción laboral de las personas, sino incorporar la inteligencia artificial ya no a la redacción y a la elaboración de los materiales, que lo estamos haciendo y que hemos mejorado muchísimo respecto a ediciones anteriores, sino ser capaces incluso de ofrecer un curso de cómo utilizar la inteligencia artificial para nuestro alumnado en sus tareas habituales, incluso para otro profesorado de las Islas Canarias.
O sea, la IA como herramienta.
La IA como herramienta que libere tiempos de calidad para que el profesorado pueda dedicar esos tiempos a acompañar y atender y a la labor de artesanía que es educar. Ese es nuestro gran objetivo. Y aparte de eso, pues tenemos cursos de manipulación de alimentos, de cuidado a personas mayores en domicilio, cuidado a personas mayores en instituciones, y más de 100 cursos que pueden ver en nuestra web. Pero tenemos mucho interés este año en ayudar a aplicar todo lo que hemos aprendido ya sobre inteligencia artificial para que, igual que nuestros equipos están mejorando, que otros se puedan beneficiar de esto, porque eso redunda en el alumnado de toda Canarias.
Claro, un alumnado que asciende a cuántas personas, cuántas matrículas habitualmente, José María.
El año pasado, según nuestra memoria, tuvimos alrededor de 22.000 personas que estudiaron con ECA. Hay que contar que, aparte de la formación reglada, la formación en EIPA y en ESPA, como decía, en bachiller, en el grado que tenemos de integración social y en enfermería, en este caso en las Palmas de Gran Canaria solo, tenemos muchos cursos disponibles de aula abierta, que van desde, como digo, desde manipulador de alimentos a aprender idiomas, que en nuestra tierra es fundamental, porque el turismo es una de las empresas fundamentales que tenemos aquí, que tenemos que saber atender y cuidar, pidiendo que sea de calidad y respetuoso, pero es una de las empresas, ¿no?, o principales fuentes de ingresos que tenemos, y por tanto tenemos que responder a esa realidad. Entonces, estamos hablando de más de 20.000 personas en las 8 islas. Estamos presentes en todas las islas, casi en el 90% del territorio.
José María, en tu opinión, ¿qué es lo que hace que tanta gente elija para su formación ECAEDU? La flexibilidad de horario, la variedad de opciones a las que pueden sumarse el propio profesorado. ¿Qué crees tú que es lo que convence, lo que decanta la balanza a favor de ECAEDU?
Pues fíjate, el privilegio que estoy teniendo como director general es bucear en todos los papeles. Este año celebramos el 60 aniversario y estoy aprovechando para bucear en todos los papeles que tenemos, los legajos históricos, entrevistar a los fundadores que quedan vivos. Y hay algo que es constante, que es el alumnado en el centro. Pero no el alumnado en general, sino esta persona que tienes delante, que tiene unas circunstancias concretas. Y que esa persona sienta que, para quien tengo al otro lado, que es un maestro, maestra de ECA, soy lo más importante. Y me va a hacer un traje a medida, y me va a escuchar, y va a hacer que todo lo que yo traiga en mi bagaje valga. Y esa persona nunca se va con un no por respuesta. O sea, bueno, sí, ¿cómo? Déjame que piense cómo, te digo que sí. Y eso es lo que hace nuestro equipo, atender a la persona, a esa persona en singularidad, con sus circunstancias, con delicadeza y con ternura y con profesionalidad. Yo creo que eso, unido a que estamos 24/7, 365 con el sistema online ahora, hace que ECA sea cercana, sea percibida como accesible, flexible y una respuesta.
José María, en todos estos años, ¿el perfil del alumno de ECA ha cambiado o más o menos se mantiene constante?
Se ha ido feminizando más. Es verdad que siempre las mujeres han sido mayoría, pero ahora más del 60% de nuestro alumnado es mujeres y hemos detectado que se ha rejuvenecido, lo cual es una muy buena noticia, porque siempre la tensión, con todos los cambios que hemos sufrido en los medios que hemos usado saben que nos hemos ido adaptando a las nuevas tecnologías y ya no tenemos la radio. Ahora tenemos, como ustedes bien están diciendo, por cierto, somos ECAEDU porque estamos en una plataforma digital, online, 100% interactiva. Y entonces siempre el miedo es, bueno, que no perdamos al alumnado joven, o sea, que el alumnado joven entienda este giro, y se está rejuveneciendo nuestro alumnado. Entonces, bueno, es una muy buena noticia, está aumentando el porcentaje de alumnado extracomunitario, lo cual es lógico porque estamos al servicio de la sociedad canaria y la sociedad canaria es más diversa y más plural. Así que tenemos la sensación de que estamos cambiando porque la sociedad canaria y las necesidades de la sociedad canaria están cambiando y eso es muy buena noticia.
Pues nada, pues estupendo. Oye, motivo doble de alegría en esta jornada, además de apertura del curso. José María, muchos éxitos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, que serán compartidos, porque como ustedes bien dicen, COPE ha sido muy importante y se podrá ver. Les doy un pequeño spoiler. Estamos haciendo una exposición para el 60 aniversario y quienes se acerquen a ver la exposición podrán ver que COPE ha sido nuestra emisora hermana, entidad hermana, y como iniciamos esta aventura juntas. Así que enhorabuena, que es compartida para toda la sociedad canaria, pero para COPE muy especialmente.
Un abrazo, José María.
Un abrazo grande.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
En el mercado de Vegueta somos más. Más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta. Gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
En octubre vuelve el Arena Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arena Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Vuelve la carrera solidaria al Sebadal a favor de la Fundación Canaria Irichen. Nos vemos el domingo 6 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elsebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Gobierno de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía.
Vuelve Gran Canaria Swim Week, la pasarela de moda baño referente en Europa. Del 2 al 5 de octubre en Expo Melonera, 40 marcas presentarán sus colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en GranCanariaSwimWeek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
A ver si adivina Efraín Medina, el consejero de Educación y Empleo del Cabildo de Tenerife, porque le pongo un fado así tan bonito. ¿Qué tal, Efraín? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Cómo están?
Muy bien, estupendamente. Encantado de saludarle y además aquí, pues mire, oyendo bonito fado portugués. Adivina por qué, ¿verdad?
Sí, claro, lo adivinamos porque estamos muy entusiasmados, Roberto, estamos muy ilusionados, porque a partir del 25 de octubre, aunque ya Tenerife está oliendo a Portugal con todas las actividades que estamos haciendo, pero a partir del 25 de octubre vamos a tener la 7ª Feria Tricontinental de Artesanía, que presentamos ayer y que va a ser dedicada a Portugal, a sus artesanías, a sus oficios artesanos y a ese encuentro que siempre ha habido entre unos oficios artesanos de Canarias y los portugueses que tienen tantas similitudes. Y por eso estamos tan contentos, estamos tan felices y el equipo está tan motivado para que Tenerife tenga una de las mejores ferias jamás realizadas aquí en esta isla y en toda Canarias.
Hombre, es que Portugal y Canarias están muy, muy relacionadas. Hay que tener en cuenta que buena parte de la población de Canarias en su inicio procedía de Portugal y tenemos elementos de la agricultura y tenemos palabras que no dice millo, gaveta, mojo, que son palabras portuguesas realmente. Y también me imagino que en las artesanías habrá muchas en común que tengamos aquí y que a lo mejor tienen su origen allí, Efraín.
Sí, es muchísimas. Nosotros, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, nos sugirió al equipo que por qué no pensábamos en Portugal y nos pusimos manos a la obra, pero era una idea que también nosotros habíamos barajado. Y ha sido de verdad todo, como dice el refrán, como miel sobre hojuela. Nos recibió el alcalde de Lisboa, nos recibieron cuando fuimos a presentar el cartel allí, la Federación Nacional de Artesanos Portugueses, y por supuesto, en oficios como la madera, como los bordados, como la marroquinería, en oficios como la cerámica, tenemos mucho en común. Y también yo creo que esta feria tricontinental va a servir para que este tipo de encuentros después sigan manteniéndose en el tiempo y, por supuesto, también para comercializar, porque los portugueses, todo lo que las regiones portuguesas consumen mucha artesanía de calidad. Y aquí hay artesanos de muchísima calidad, que es por eso que la isla de Tenerife es Premio Nacional de Artesanía.
Claro. Además, concretamente en cerámicas, en azulejos, ¿verdad? Quien haya estado allí, por ejemplo, en Lisboa, qué sé yo, que bueno, que es lo que conozco yo, me llamaba la atención la variedad de azulejos que tenían, muchos de ellos decorando las casas por fuera incluso, ¿verdad? Y es un buen momento para acercarse a ese tipo de artesanía, pues un poco más cerca, en este caso en el recinto ferial en Santa Cruz de Tenerife.
Sin duda alguna. Bueno, estuvimos nosotros en el Museo del Azulejo en Lisboa y es algo que los que vayan a Lisboa no pueden perderse ir allí, porque además se ven muchas similitudes también con Canarias, que vienen desde Portugal hasta la parte de Andalucía y después vienen a Canarias. Pero si nos vamos a la feria, va a ser una feria para toda la familia, porque vamos a tener muchísimas actividades, desde muchos talleres para los niños, las niñas, oficios en vivo, música que está elegida para la ocasión durante toda la semana, gastronomía, vamos a tener noches temáticas de gastronomía, de música, de actividades, y desde luego nosotros lo que pretendemos es que la gente tenga esa sensación de ir a una feria tricontinental de artesanía, de que a través de la artesanía pueda viajar a Portugal, a todas las regiones portuguesas, y podamos conocer un país que, bueno, que a veces o anteriormente, hace un tiempo, vivíamos un poquitito de espaldas a ellos, pero que ahora afortunadamente estamos cada vez más cerca de las islas de la Macaronesia y más cerca del continente. Y por eso es que nosotros le estamos poniendo toda la pasión para poder tener una feria tricontinental. Vienen artesanos de más de 40 países, casi todos los oficios van a estar representados y va a ser, les puedo asegurar, estamos trabajando para que así sea una feria que será una auténtica delicia.
A la feria se va a observar, pero a comprar también, Efraín.
Yo creo que es una época buena,
sí,
claro,
se
va a comprar en una época buena.
Y
de adquirir sobre todo artesanía a los artesanos tinerfeños, que van a ser 100, que van a presentar sus productos, que podemos adelantarnos también algunas compras de Navidad, porque comprar artesanía es comprar un trozo de nuestro patrimonio, es comprar un objeto único, es comprar, adquirir un objeto que fue elaborado con manos, con técnicas ancestrales, y que desde luego regalar artesanía trae suerte. Entonces nosotros, por supuesto, vamos también a hacer una campaña para que las personas vayan a comprar, pero vayan a disfrutar, a entender, a preguntar sobre los oficios artesanos, y que desde luego se lleven esa imagen del valor tan grande que tiene nuestra artesanía.
Bueno, pues ahí está, ese acercamiento a Portugal como excusa de esta feria tricontinental, que observo además que tienen preparadas unas rutas también por la Laguna Irarrotaba, que es quizá donde se notan mayormente las huellas de los portugueses en Canarias, en Tenerife concretamente, ¿no?
Sí, bueno, también en la parte de Garachico, pero ya nosotros llevamos haciendo muchas cosas con respecto a Portugal. Hemos hecho degustaciones gastronómicas, hemos hecho una exposición que estuvo en el Sausal. El día 30 de septiembre empieza un ciclo de cine portugués en la Fundación Caja Canaria, a quien le agradezco muchísimo. También tenemos, va a venir una importante cantante de fado que va a actuar en el auditorio y que adelantaron un poquitito su visita aquí para poder llegar antes de la feria. Por supuesto, en Los Silos también está habiendo música portuguesa que también nos traslada a esta feria. Evidentemente, estamos utilizando todos los recursos de todas las islas, de todos los ayuntamientos que están haciendo en este trimestre cuestiones dedicadas a Portugal, para nosotros también promocionar nuestra feria y trabajar todos en la misma dirección.
Pues Efraín Medina, consejero de Educación y Empleo del Cabildo de Tenerife, mucho éxito con esta feria tricontinental. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Nos vemos a partir del 25 en el recinto ferial. Están invitados. Gracias. Un corazón independiente. Un corazón que no comando. Vives perdido entre gente. Daimosamente sangrando.
Bueno, he llegado hasta ahora, hoy no hemos desayunado, Daniel.
Estaba pensando que jamón en portugués se dice presunto.
Presunto, sí, es verdad. Es verdad.
Podemos desayunar un bocadillo de presunto.
De presunto, pero que sea cercano. Es que hemos hablado de nutrición, hemos hablado de panes, nos hemos ido a una panadería y aquí sin desayunar. Pues con los panes que nos va a traer Brian Estupiñán, nos vamos a preparar unos excelentes bocadillos de presunto, de jamón o de lo que sea, pero de un producto fresco. Recién hecho, que esté recién cortado, porque el tiempo desde que se elabora hasta que llegue a nuestra mesa pues sea el menor. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con un producto cercano, que se elabore aquí, en las islas, y Montesano es ese producto fresco, cumple con todas y cada una de las reglas de frescura y cercanía. Montesano, elaborado en Canarias diariamente, más cerca, más fresco. Bueno, y dentro de un momento la compañía Bolina estrena Sabinas, un montaje de títeres que narra el épico espíritu de supervivencia de una niña. Esto es en el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste. ¿Qué tal, Manuel? A ver.
Buenos días.
Buenos días, María Mayoral. ¿Oyes? María Mayoral, perdona, que se me había perdido tu nombre. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Encantadísima, buenos días.
Bueno, esto es el día 29. A las 12.
Sí, es el día 29, a las 12. Lo que pasa es que hoy hacemos un preestreno con un colegio aquí de Tegueste para tener al público con la edad recomendada cerca de nosotros antes de empezar.
Vale.
Y estamos súper contentos, claro.
Vale, que hacen una especie de preestreno de alguna manera.
Exacto, sí, sí.
Bueno, hay que decir que María es experta en teatro, dramaturgia, escenografía, caracterización, construcción, manipulación de títeres. ¿Qué es teatro objetual, María?
Pues todo lo que esté relacionado con los objetos, quiere decir con los títeres, los objetos animados, vale, una gran diversidad de familia dentro de lo que son los títeres, y hemos llegado a la conclusión, todo el mundo contemporáneo que trabaja en las artes escénicas dedicadas a esta disciplina, que el objeto puede ser cualquier cosa, con cualquier cosa podemos contar una historia, con un pañuelo, con un papel, con un títere muy elaborado, ¿entiendes?
Uno piensa que los títeres son exclusivamente para niños, pero la historia que cuenta Sabina es una historia que es para, no sé si para todos los públicos, pero desde luego para adultos también.
Es para todos los públicos. Lo único que a lo mejor los niños más pequeñitos, los niños y las niñas de primera infancia, de 0 a 3 años, a lo mejor 4, pues claro, ¿no? El espectáculo está diseñado para su ritmo, para su atención, pero les aseguro que para cualquier edad, a partir de 4 o 5 años, es una maravilla, creo yo. Creo que les va a gustar a todos.
Sí, ¿y cómo es la historia? Sin hacer spoiler. María,
vale, sin hacer spoiler,
pues cuénteme de qué pasa, qué ocurre en Sabina, historia. ¿Qué historia es?
Sabina es la historia de una niña muy pequeñita que se mete en un cayuco muy muy artesanal en la fiesta de la ropa de su mamá y se escapa cruzando el mar a la deriva en busca de su papá.
Un poco como Marco.
Entonces llega,
me recuerda sí, ¿no? A esa historia, ¿no?
Como Marco, vale, lo que pasa que con su papá. Ella llega, bueno, cruza el mar, hay una gran aventura en el océano. No les cuento qué pasa exactamente, pero bueno, al final es rescatada por un cuervo, la lleva a la Isla del Hierro, una Isla del Hierro vista desde los ojos del corazón, muy colorida, muy bucólica, ¿no? Uh-huh. Donde habitan los vientos, Siroco y Mistral, que la rescatan, la protegen y la ayudan a llegar a buscar a su padre.
María, buenos días. Con todo este drama migratorio que estamos viviendo en los últimos meses y años en Canarias, qué importante es estas historias, ¿no? Para, sobre todo, que los más pequeños pues tomen conciencia de lo que pasa en su tierra.
Es una buena excusa para verla y después hablar con ellos,
sí,
¿no?
Sí.
Es verdad.
Sí, sería. Hemos pensado que es un buen espectáculo para hacer un poco de mediación de público, le llamamos, a hablar con el público y a hacernos cómplices, ¿no? Con los sentimientos que hayan recibido del espectáculo y con los que nosotros empezamos a hacer esto, ¿no? Yo no trabajo con modas, o sea, no hago un espectáculo de Caperucita porque todo el mundo habla de Caperucita. Mm-hmm. Yo tenía un sentimiento con este problema que a todos nos atañe, que a todas las islas les repercute, y escribí Sabina. Y quedó muy bonito.
Qué bueno. ¿Cuánta gente es necesaria para poner en pie este espectáculo, para manejar esos títeres?
Pues alrededor de, creo que son más de 10, 12, 13 personas. Estamos en el escenario, solamente hay dos actrices, Los Vientos, Siroco y Mistral. Pero por fuera hay un gran equipo de trabajo que hemos estado más de 4 meses con este proyecto, aparte de la creación del texto, que eso lleva ya para 6. Que sí, que es un trabajo elaborado, ¿eh?
Oye, María, siendo los títeres, me pregunto, no sé, porque claro, habrá de todo tipo de obras, ¿no? Pero lo que conocemos nosotros, los gorgoritos famosos, ¿en esta obra se interactúa también con el público? ¿Se le hace
trabajamos
participar?
Trabajamos con la cuarta pared, pero una cuarta pared, o sea, no hacemos participar directamente al público, pero sí las tenemos en total comunicación, ¿sabes? Y sí vamos a recibir. Eso te cuento mañana, porque ahora tengo ya he entrado al colegio en el espacio escénico.
Oye, pues nada, me lo cuentas.
Que te decís que me tengo que marchar. Pero,
me lo cuentas en otro momento. Que... Si es lo que tenemos nosotros, que estamos ahí en el momento en el que se produce la noticia, ahí estamos. Ya, María Mayoral.
Pero quise coger el teléfono, saludarles y darte las gracias por la oportunidad y espero poder hablar contigo más detenidamente.
Seguro.
A partir de dentro de un ratito.
Venga, ¿vale? María, no hagas esperar a esta gente. Gracias, buenos días.
Muchas gracias, buen día.
Bueno, pues es una opción que puede ser perfecta también para el fin de semana, Daniel, ¿eh?
Sí, domingo a mediodía, muy bien.
¿Por qué no?
Y después a comer, iba a decir lo de Guachinche, pero a lo mejor María Picasso nos dice que es con moderación.
vete a un sitio de, no sé, también, oye.
Hombre, si gente que podemos ir después a casa Tomás.
El fin de semana se puede, claro que sí. Más cosas enseguida que contarles.
COPE Canarias, estar informado.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Señoras y señores pasajeros, nos complace ver que no les han troleado y que todos llevan su trolley a bordo en este avión con destino Madrid. Disfruten de todas las ventajas de volar en modo canario. Y recuerden que en todas nuestras tarifas, su equipaje de mano siempre va en cabina. Vinter, volamos por ti a Madrid.
Vamos con el tema del día que nos trae Vinter, que nos recuerda, si tienen que trasladarse a la península, sus 8 vuelos diarios desde Gran Canaria a Tenerife. Y ojo, que las conexiones con cualquier isla están incluidas en el precio, ¿eh? Y Vinter nos propone volar en modo canario, con una comida a bordo y con mayor espacio, con asientos para dos, solo dos asientos, para mayor confort y además con la posibilidad de tener conexión para ver tu película o tu serie favorita a bordo. Así que activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. La noticia del día que nos trae Vinter Canarias tiene que ver hoy con la sentencia que les comentábamos esta mañana con ese hotel en Fuerteventura, el Riu Oliva Beach, que ha recibido la noticia del Tribunal Constitucional de que las competencias sobre si se debe derribar o no, o sobre si caduca o no, son del Estado, y ojo porque en principio esto llevaría a su demolición. El representante de los trabajadores del hotel nos mostraba su pesar esta misma mañana.
Pero sabe bastante mal y así fue como una sorpresa, pero bueno, si te dan un cachetazo no te quedas tan tal. O sea, nosotros estábamos un poco confiados de que el Cabildo de Canarias pues iba a llevar a buen puerto esto, pero vemos que la cosa se quedó en el intento solo. Y entonces esto para nosotros es una sorpresa y bueno, es una catástrofe para nosotros.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, pues ya pendientes de saber cuáles son los temas, las noticias que vamos a ir asistiendo, a las que vamos a ir asistiendo esta mañana, isla por isla, nuestra ronda por islas. ¿Qué tal? Guillermo, empezamos por ti esta mañana.
Venga, pues vamos a hablar del Día Mundial del Turismo, como no podía ser de otra forma. Vamos a estar pendientes de esa convocatoria en la Plaza de España. A partir de las 11:30 va a estar nuestro compañero Brian Estupiñán allí. Pero te adelanto, Roberto, que vamos a hablar con dos personas, dos tinerfeños que están entre las 150 personas más influyentes del sector turístico en toda España. Una es Guasimara Magdalena, que es la CEO de Futurcán Canarias, que organiza, como sabes, Futurismo, ese foro internacional del turismo en España. Vamos a hablar con ella el momento actual del turismo y también con César Sar, influencer, viajero, al que también seguro que conoces, habitual colaborador de nuestro programa. Va a ser un poco el hilo conductor. Estaremos también para conocer cómo ha crecido, pues siempre hablamos de turismo, pensamos en Sol y Playa, en Arona, en Adeje, en Tenerife, pero vamos a acercarnos a cómo ha crecido también turísticamente La Laguna, que desde su perspectiva de Ciudad Patrimonio de la Humanidad también queremos dar esa perspectiva dentro de este Día Mundial del Turismo, entre otros temas, por supuesto,
¿no? Eso en Tenerife, en Gran Canaria, Javier Benítez.
Pues mira, ahora mismo están manifestados frente a la Casa Palacio, se celebra el Pleno del Cabildo de Gran Canaria, miembros de la plataforma Y Ahora Qué Hacemos, que lo que se preguntan es qué pasan con esos niños y niñas discapacitados que una vez que cumplen 21 años pues salen un poquito del circuito educativo. Parece ser que es cierto, antes del verano la institución insular había aprobado pues una declaración de emergencia para darle solución y todavía no han visto nada. Nos vamos a hablar con dos padres afectados, un padre y una madre, y también le vamos a preguntar al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, a los bomberos, por qué Aruca se está planteando irse precisamente de este consorcio.
Bueno, pues eso en Gran Canaria, en Lanzarote, Jaime Puig, un libro sobre los cinco magníficos. ¿Quiénes son?
Sobre uno de ellos, sobre Antonio Álvarez, probablemente el más desconocido de los cinco magníficos, que además de ser, creo que fue la delantera del Zaragoza, pero no tiene nada que ver con eso, fueron cinco hombres que cambiaron radicalmente la historia de Lanzarote. Hablamos de mediados de los años 60, un César Manrique que era todo ebullición, un volcán en erupción. Se encontró con Pepín Ramírez, un presidente del Cabildo cabal, capaz, honesto y que le dio vía libre a Manrique, con Luis Morales, un capataz de obra espectacular, con Jesús Soto, un artista colaborador, y con Antonio Álvarez. ¿Quién fue Antonio Álvarez? Es probablemente uno de los más desconocidos de los cinco magníficos y fue un hombre fundamental como vicepresidente del Cabildo para que Lanzarote haya tenido el despegue que tuvo a partir de la década de los 60 y convertirse en lo que es hoy, un libro apasionante, ya te lo digo, Roberto.
Y en La Palma, Miguel Ángel San Blas.
Pues vamos a hablar con los afectados de la plataforma por la carretera de la costa, con los expropiados, porque hasta ahora no habían tenido ningún tipo de contacto con la administración, es decir, con el ministerio, y les han llamado para convocarlos a una reunión los próximos días 1, 2 y 3 de octubre en el ayuntamiento de Tazacorte. Allí les explicarán cómo va el proceso de expropiación. Bueno, de expropiación no, el de pago de las expropiaciones, porque expropiadas los terrenos ya están y la carretera ejecutada también está ya hace mucho tiempo. Tienen una situación peculiar, es decir, el gobierno de Canarias ha comenzado a pagar el valor real de lo perdido en fincas y sobre todo en primeras viviendas, y a ellos les han expropiado los terrenos que perdieron. Es decir, que no van a cobrar en un principio el dinero del valor real de lo perdido del gobierno de Canarias,
sino el de la expropiación.
A un justo y precio que pague el ministerio. Todo eso tienen que hablarlo y genera bastante incertidumbre entre los afectados.
¿Y se entiende que la expropiación paga menos que el valor real de lo perdido?
Seguro. ¿Sí? Vaya, han hablado en el valor real de lo perdido de 44 euros metro cuadrado, es lo que habló el gobierno de Canarias, y la expropiación va pues muy, muy por debajo de eso.
Claro, o sea que prefieren, mira, págame lo que perdí y no me expropies, ¿no? Sería un poco, ¿no?, la solución que ellos ven, ¿no?
Claro, pero lo que les cuentan, Roberto, es que quedan en un limbo, ¿no? Es decir, han sido expropiados antes de que se haya comenzado a pagar el valor real de lo perdido.
Uf.
Y ellos entienden que, oye, mire, págueme el valor real de lo perdido y luego quédese si quiere, o luego expropienme. Pero han quedado en ese limbo y en esa situación, y lo que más les preocupa es que nadie habla con ellos. O sea, hasta esta próxima semana nadie ha hablado con ellos.
Claro, es que con la burocracia hemos topado, ¿eh? O sea, una vez entra ya en un proceso administrativo de ese tipo, si ya estás expropiado, ahora dar marcha atrás, claro, eso llevaría un problema enorme para
y Roberto, con la incapacidad también, claro. Creo yo, porque es que creo que no es tan complicado, me pagas el valor de lo perdido y después si quieres me expropias, ¿no?
Se acabó, claro.
Claro, bueno. Es que la idea que han propuesto ellos, que no sé si la aceptará el ministerio, la idea que ellos en principio tienen propuesta al ministerio es decir, a ver, esto lo ha tasado, la tasación que tiene el gobierno de Canarias es que el metro cuadrado en esta zona vale 40 euros, pues págueme usted por 40 euros, me expropia por 40 euros el metro cuadrado.
Claro, claro. No, tienen un problema allí estas personas. Pues estaremos muy atentos a lo que nos cuenta Miguel Ángel desde COPE La Palma. ¿Ya tienen planes para este fin de semana? Ustedes son de, lo decía yo al principio, ¿ustedes son de hacer muchos planes o de dejar que el fin de semana les envuelva en su placidez y ya ir apuntándose a lo que buenamente se vaya proponiendo?
Yo soy más de que fluya, me parece.
¿Sí?
Sí. Tengo un poco planes, pero bueno.
Yo tiene que ser un acto, en fin, de bastante relevancia, no elitista, ojo, sino bastante importante para sacarme a mí de los valles. Además tengo que ver que regar el cebollino, tú, que eso hay que regarlo todos los días ahora hasta,
bueno, pero eso es una actividad.
Que salga cebollín.
Eso hay que planear. Sí, sí. Eso se planea, eso es una actividad.
Bueno, y tú, Roberto, ¿cómo han ido estas dos primeras semanas de madrugones? Hombre, a dormir, ¿no? El fin de semana, ¿no?
Yo ahora mismo, en cuanto despida el programa, me desplomo aquí sobre la mesa directamente y caigo en estado de semi-inconsciencia.
Hasta el lunes a primera hora, ¿no?
Claro, ustedes ya tienen experiencia en esto de madrugar, ¿eh? ¿Algún consejo que darme para estos grandes madrugones?
Acostarse prontito.
No hay otro.
Yo tengo todo lo contrario, levantarse siempre a la misma hora, para no romper los ritmos. Yo me he pegado muchísimos años haciendo el primero de la mañana en la extinta Antena 3 Radio, fíjate ya, en la época de las cintas cassette, ¿no? Y si me levantaba a las 4 de la mañana, me levantaba a las 4 de la mañana también los domingos y también los sábados. La semana del puente de la Constitución.
Pero por favor.
Imagínate, un día a las 4.
Sábado y domingo a las 4 de la mañana, Jaime. No.
Jaime,
hay cosas que. Un poquito más tarde, sí, a las 6, porque estás acostumbrado, ¿no?
Digamos, pero siempre a la misma hora. O sea, lo que me refiero es eso, ¿no? Mi consejo es no romper.
Cuando suene el despertador, levantarse sin más, como un resorte.
No, eso es lo no que, volverlo a apagar.
Hay que hacer. Hombre, no, los hay que el fin de semana, claro, cuando te levantas a las 6 de lunes a viernes, por ejemplo, ¿no? Y a ustedes les pasa que el sábado y domingo el cuerpo les levanta automáticamente a las 6, pero los hay que tenemos la suerte que efectivamente nos pasa eso, a las 6 abres los ojos, pero dices, bueno, voy a seguir durmiendo, y sigues durmiendo. No sé si todo el mundo tiene esa habilidad, pero yo por lo menos tengo esa suerte. ¿Eh?
Todos menos Jaime.
Me levanta, ¿eh? No, yo me levanto, o sea, a mí se me abren los ojos y me tengo que levantar ya, o sea, que la cama no, ¿no? ¿Qué hago ahí?
No, pero mira, mira, Jaime, eso se trata, eso de levantarse de todos los días a las 4 de la mañana, que sea festivo.
No, hombre,
¿eh?
Ahora no.
Yo estoy seguro
que
ya.
Pero mira, después el día festivo te da para mucho, Jaime, ¿eh? O sea, que está tiempo para.
Sí, no, eso era en aquella época. Ahora a las 5 en primera convocatoria y a las 5 y cuarto en segunda convocatoria.
Y después cuando sales de a comer con la familia, a las 3 de la tarde estás que ya no puedes más, porque sí, se levanta a las 4 de la mañana y
eso es verdad.
Oye, eso es cierto, pues, eso es cierto. Y no te digo a cenar, Javier, porque claro, ya sales a cenar y ya, te estás haciendo mayor, sí, sí. La verdad es que ya no aguantas nada. Digo, que caramba, oye, que está uno madrugando y a esta hora bueno. Ya se nota, ¿no?
Mira, te levantas a las 4 de la mañana y te vas al gimnasio, si es que está abierto. Te pones como un campeón.
Qué manera de acabar la semana, digo, ¿eh? O sea, yo me esperaba hoy otra cosa diferente. Me han dado una alegría a todos, porque la semana venía acabando con Bárbara Rey, la Pantoja. Hoy por lo menos solo sé que Jaime se levantaba a las 4 de la mañana.
Empezamos con glamour y ya ves.
Oye, chicos, una cosa. Yo me voy a ir este fin de semana a Gaete a poner un suelo.
¿A poner un suelo?
Sí, sí, a poner lamas en un suelo, a poner parqué.
Bueno, pues nadie te mandaba. Nadie te mandaba.
Si alguien se apunta, encantado.
Nadie te mandó.
Aquí ya tengo planes, fíjate.
Bueno, queridos, nos vemos el próximo lunes con toda la ilusión y con todas las ganas, como siempre, y a ustedes los escuchamos dentro de un momento.